Bien, ustedes saben que hemos tenido este año un espacio dedicado a dialogar con algunas autoridades universitarias. Bueno, y hoy vamos a repasar o compartir con ustedes dos de las principales entrevistas que tuvimos en este ciclo 2014. La primera de ellas fue realizada en el mes de agosto y fue al candidato en aquel momento a rector, Roberto Markarián, que finalmente fue elegido rector y es actualmente rector de la Universidad de la República. Y en segundo término vamos a repasar la entrevista que le hizo Andrea a Gregory Randall en el mes de noviembre. Recordemos que en agosto, algunas semanas antes de justamente de que la Asamblea General del Claustro en sesión extraordinaria se reuniera para elegir el rector que conduciría y lo va a hacer así hasta el 18, hasta el año 18. Bueno, habían dos candidatos en ese momento, Álvaro Rico y Roberto Markarián, y aquí en el programa recibimos en estudios a ambos candidatos.
Bien, Roberto Markarián, el actual rector de nuestra universidad, doctor en matemáticas, fue director del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y profesor titular grado 5 en matemática de la Facultad de Ingeniería e integrante de la Comisión Directiva del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas de la Universidad. Markarián, cuando lo entrevistamos en agosto, planteó como eje central de sus propuestas la búsqueda de un nuevo equilibrio en la universidad y en consultarle sobre qué aspectos considera que la universidad tiene que buscar un nuevo equilibrio, nos decía lo siguiente.
La universidad es una institución muy grande. Tiene un presupuesto que, sumando los fondos que no son del presupuesto nacional, es cercano a los 500 millones de dólares. Para dar una comparación sencilla de entender, el presupuesto de la Intendencia Municipal de Montevideo es 600 y algo de millones, o sea que en total está muy cercano de los fondos que utiliza la Intendencia. Tenemos 100.000 estudiantes, cifras redondas, tenemos 9.000 docentes, otro tanto parecido de funcionarios no docentes, que incluyen una cantidad de equipo de salud del Hospital de Clínicas, o sea que es realmente una institución muy vasta en números y muy vasta en tipos de trabajo. Aquí se forman filósofos, se forman ingenieros, se forman comunicadores como ustedes, se forman agrónomos, se forman matemáticos y se forman médicos. O sea que la variedad de temas que la institución está encargada de realizar y de formar es muy grande, lo cual introduce naturalmente ciertas diferencias de opiniones, visiones distintas que provienen naturalmente de visiones distintas respecto al mundo, del pedazo del mundo que cada uno de nosotros vemos. Y por lo tanto, es fundamental que en la variación de criterios de trabajo y de temáticas a incentivar, la universidad no caiga en cataclismo, sino que vaya, como digo, en esa plataforma de equilibrio en equilibrio, cosa que creo que ha sucedido antes y después de la dictadura. El cataclismo fue la dictadura y la intervención, obviamente, y la salida de él. Pero, y en el periodo posterior, con diferencias de métodos, discrepando o acordando, la institución ha avanzado. Y yo considero que algunas de las cosas que ahora están sucediendo tienen que ser modificadas criteriosamente, inteligentemente y racionalmente, y por eso he insistido en que debemos buscar un nuevo equilibrio. No puede ser que haya quien crea que porque uno se presenta queriendo modificar cosas, está queriendo promover un terremoto en la institución, de ninguna manera.
Bien, también Markarián en su momento nos contaba acerca de cuál sería su programa de trabajo en el primer año de conducción universitaria en el caso de que fuera elegido, como finalmente lo fue, rector de la universidad.
El programa lo he pensado en términos de que de inmediato, digamos, aparte de nombrar el equipo de colaboración, prorrectores, secretarios, bla, bla, que obviamente que hay que hacerlo y yo creo que es bueno esperar a que se dilucide la qué candidatura hay, en parte hasta para mostrar cierta propensión a la apertura hacia los que no lo votan a uno, para decirlo rápidamente, que me parece que es necesario. He pensado en hacer un gran foro, un coloquio, un foro, digamos, a principios del año que viene, para discutir esta reorganización, la búsqueda del equilibrio nuevo y la planificación de la creación de este organismo y la discusión del presupuesto del año, del periodo siguiente, que debe estar hecho en julio del año que viene, o sea, dentro de un año.
Bien.
Ese sería mi primer año de conducción universitaria.
Bien.
Según el último censo universitario 2012, el 75% de los estudiantes de grado trabajan en la actualidad. Sin embargo, Marcarian, durante su campaña rectoral, una de sus propuestas fue la de implementar una nueva política de becas para los estudiantes para que trabajen menos. Sobre este tema le consultamos y esto nos decía.
La situación de los estudiantes que trabajan es una realidad concreta, no solo del Uruguay, sino de gran parte del mundo en desarrollo, como se llama ahora. Es una situación objetiva que es imposible ignorar y hay que hacer esfuerzos porque los sistemas educativos respondan a esa realidad. Yo creo, y todos los estudios de psicología del conocimiento, etcétera, avalan esto, que la cabeza de los jóvenes es mucho más propensa a aprender los buenos conocimientos cuando se es joven que cuando se es viejo. Creo, por tanto, que hacer esfuerzos porque la gente en el ingreso de su carrera dedique mucho tiempo al estudio es una obligación de la institución. Es una obligación, no tenemos que tratar que los estudiantes se dediquen al estudio, por lo menos en los periodos iniciales, antes de decidir su vida adulta, porque cuando pasaron 2 años tiene 20, pasaron 12 más tiene 22, empieza a pensar en la constitución de la vida de futuro, digo de familia en términos viejos, como para usar términos antiguos, pero su vida social, su vida de relaciones. Por tanto, razonablemente uno puede dedicarle menos tiempo al estudio, pero que en la etapa inicial lo haga me parece que es una cosa que la universidad tiene que favorecer. Y si hubiera que becar a miles de estudiantes en los primeros años, yo creo que habría que hacer el esfuerzo. Habría que hacer el esfuerzo para que vivan de lo que el país les da para que estudien. Eso es oneroso, me han dicho, bueno, pero estás pidiendo una cosa absurda en cuanto a los montos. Yo la afirmación la acepto. No por lo absurdo, sino por lo oneroso. Pero que nosotros tenemos que hacer un plan para que los jóvenes se dediquen al estudio y cumplan con los planes de estudio, porque los planes de estudio de todas las carreras están pensados para que el estudiante haga 3, 4 o 5 materias por semestre. Y para hacer 4 o 5 materias hay que darle 40 horas al estudio.
El entonces candidato Roberto Marcarian habló en su momento aquí en La Nueva Mañana sobre la necesidad de modificar algunas cuestiones urgentes, dijo, de la ley orgánica, como el voto de los servicios en instancias resolutivas y las condiciones para ser rector, que se pueden ir elaborando desde ya, decía en aquel momento. Otras modificaciones, en particular las orgánicas, como la conformación e integración del Consejo Directivo Central, de los consejeros, de la estructura académica y también de la gestión, bueno, requerirán el análisis de diversas experiencias, decía, de reciente instalación y la revisión de las discusiones anteriores, para lo que se necesitará más tiempo, decía el candidato.
La ley orgánica establece un sistema de gobierno central que con representación de todos los servicios de la institución. Eso, por razones que tienen que ver con la ley, no se puede hacer actualmente. La ley orgánica dice que integran el Consejo Central los servicios que fueron creados por ley, que en ese momento eran 10, y ahí están los 10 servicios. Esa es una cosa que hay que modificar de pique. No es fácil. Yo digo también eso porque el asunto de que queremos estar representados en el Consejo Central y por tanto que lo que eso significaría tener una silla donde se sienta otro más, es difícil de hacer. Difícil de hacer porque la ley orgánica está concebida en términos de que el Consejo Central está integrado por partes iguales entre el representante de los servicios y el representante de los órdenes y el rector, que es electo por los órdenes. Y la integración de todos los servicios nuevos varía el número del Consejo Central a más de 30, quizás 40, y la propia enunciación del número para el organismo que dirige al ente, que es el responsable, esto es una cosa que yo he destacado fuertemente porque a veces uno se olvida, es el responsable del manejo de los 400 millones de los que hablé al principio. Todos son responsables. Uno entra al Consejo Central y tiene que firmar una declaración por la cual declara qué bienes tiene para ver si en el ejercicio del cargo no se enriqueció, como lo firma la directora de Antel o el presidente de ANCAP. Si uno piensa que esa distribución de responsabilidad va a estar distribuida entre 40 personas, ya son 20 son muchos, me parece a mí. Si son 40, me parece que hace que pensar el nuevo Consejo Central es un problema urgente. Hay un tercer problema que tiene que ver con la organicidad de la institución. La ley orgánica no se preocupa nada de la gestión universitaria. Prácticamente no hay una palabra sobre gestión. Y la universidad no lo puso en su momento, en el 58, porque cuando la ley fue aprobada había 10.000 estudiantes y había 1.500 docentes. Y el presupuesto no era nada al lado de los números actuales. Por lo tanto, lo que antes no era un problema y se suponía que el jerarca de turno lo iba a arreglar y ya lo arreglaron, Casinoni, Mayolo, no sé, para Crotogini, los rectores de la primera ley orgánica antes de la dictadura, era bastante fácil hacer eso. Ahora es casi imposible hacer eso si uno no tiene un aparato de gestión. Y yo no sé si la ley no tiene que hablar de los problemas de la gestión. Porque por algo es la ley orgánica, es la ley que le da organicidad. Las leyes orgánicas de los otros entes hablan de la gestión. Se me ha dicho que yo tengo una concepción gerencial. Yo no tengo ninguna concepción gerencial. Lo que digo es que el problema es importante, punto. Y si es importante, tiene que estar resuelto donde, en un lugar básico, donde uno va a recurrir a ver qué tiene que hacer. Y hay una cuarta cosa que es mucho más general y no es urgente, y es que la ley surgió en un contexto social y de formación de opinión, ustedes son especialistas en esto, radicalmente distinto al actual. La ley orgánica se creó en el mundo de los años 50, y en el mundo de los años 50 no tenía internet, no tenía teléfono celular, no tenía computadoras. Es así. Y alguien va a decir que estas cosas no influyen en nuestro modo de pensar los problemas y de formar nuestra opinión. Bueno, el gobierno de la institución es democrático. Los que la integran son electos por todo, por el demos. Entonces el demos es radicalmente distinto el demos de ahora al demos del año 50. ¿Y por qué entonces no pensar las formas de democracia de una manera distinta? Esto es previo a todo. Y yo creo que por no sé por qué, pero no me animo a decir, en mi caso por ignorancia, por yo no ser especialista ni en sociología, ni psicología social, ni en ciencias políticas, que son los temas que las disciplinas que estudian estos problemas. Pero que hay que encarar eso fuertemente, no tengo ninguna duda, y que esa es una discusión previa a empezar a ver cómo son los cambios.
Otro de los aspectos críticos de su campaña rectoral ha sido la política de extensión universitaria que Markarián ha declarado que se encuentra excesivamente centralizada y desligada de los centros académicos donde se cultivan las disciplinas involucradas. Por tanto, le preguntamos sobre cuál considera que debería ser el rol de la extensión y su vínculo con el resto de las funciones de la universidad.
Todo lo que tiene que ver con la formación estudiantil, en particular los aspectos de su vinculación con la sociedad, llámese extensión a todo eso, debe de ser mucho más coordinado con los organismos que controlan la enseñanza en los servicios. No puede ser que las comisiones de enseñanza, los equipos de enseñanza, tienen distintos nombres en distintos lugares, pero hay en todos los servicios, no tengan el aspecto de vinculación con la sociedad entre sus obligaciones. Porque si de lo que se trata es de enseñar bien, la enseñanza bien incluye la vinculación del estudiante con el ambiente en el que va a trabajar y va a vivir. Y por lo tanto no veo por qué tiene que ser un aparato distinto el que se preocupa de algo que es la calidad de la enseñanza. Porque para mí una buena enseñanza incluye el compromiso social del estudiante. Y si lo incluye, en la enseñanza debe estar incluido ese ingrediente y son esos aparatos los que se deben de preocupar de eso. Eso lo hay en todos lados. Y si bien hay un equipo central de enseñanza, está claro que ese equipo central de enseñanza no realiza actividades puntuales, concibe el proceso, elaboró la ordenanza de grado, para dar un ejemplo de algo que no hablamos antes, pero se refería antes, y por lo tanto esa es una primera modificación que creo que hay que concebirla. ¿Cómo se hace para que las unidades de enseñanza de los servicios incluyan en sus obligaciones la planificación de las actividades llamadas extensionistas, o sea, de vinculación del estudiante con el ambiente social en su globalidad? En segundo lugar, al hablar de la cosa general ahora, eso es la parte de enseñanza, que me parece muy importante y creo que está muy bien. Los planes de inclusión de actividades de extensión en los planes de estudio, yo desconozco algún servicio donde no lo estuviera incluido anteriormente. Puede que no generara crédito, que es una variante reciente, pero que la enseñanza de todas las ramas de la salud, para empezar fácil, de diversas ramas de las ciencias sociales, para seguir, aún de la ingeniería, porque los programas de realizar practicantados y proyectos de fin de carrera están extendidos en todas ellas, son variantes de formas distintas de que la formación estudiantil se realice en vinculación con la sociedad en la que van a actuar. Que algunos docentes no se preocupan de esas cosas, es así. Yo no voy a decir, no, hay malos docentes y hay buenos docentes en todos lados, y el hecho de que haya algunos que deforman su actividad no permite decir que eso sea la norma de la institución. Sobre las actividades de vinculación con el medio en otros estratos, en otros niveles más generales, yo creo que tiene que haber una unidad central de la universidad que se preocupe de una función universitaria, como hay una comisión central de enseñanza y una comisión central de investigación, un equipo importante que genera ideas sobre esos aspectos. Eso es lo que hacen la comisión central de enseñanza y el equipo de enseñanza, no solo la comisión, sino el equipo alrededor de él, lo mismo en investigación. Y lo hacen bien, son equipos pequeños, que realizan diversas funciones de enseñanza, en particular ellos mismos, En extensión se ha concebido que tiene que haber un aparato central vigoroso haciendo propiamente actividades de extensión ellos. Yo no concibo la extensión separada de las actividades de enseñanza y de investigación. Y por lo tanto creo que de una manera o de otra debería de asociarse más directamente ese trabajo al trabajo que se hace en las otras ramas de la institución. Uh-huh. ¿Cómo hacer eso? Yo no me animo a decir, porque en particular eso involucra compromiso de gente a la que tengo personalmente mucho respeto, porque yo diría que en términos de vida capaz que estoy más cerca de ellos que de mis compadres investigadores puros. Uh-huh. Pero creo que hay que buscarle una buena salida, de manera que el trabajo extensionista se vincule mucho más con lo que se hace a nivel del conocimiento y de la enseñanza en la institución. La concepción general es esa. Uh-huh. Es que los aparatos tienen que estar radicados conjuntamente. En ese sentido estoy más por la integralidad que otros que hablan mucho de la integralidad.
Otra de las entrevistas destacadas de este año en el programa fue la que le realizáramos al doctor Gregory Randall. Esto fue el 19 de noviembre, pocas horas después de haber presentado su renuncia ante el Consejo Directivo Central como presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, luego de 6 años en ese cargo.
Uno de los pilares de la reforma universitaria del 2007 fue la expansión de la universidad en el interior del país. Haciendo un balance de la gestión a la fecha en cuanto al número de estudiantes, en el interior había casi 8.900 estudiantes habilitados para votar en las elecciones universitarias de marzo, y en el 2014 hubo más de 3.500 inscripciones nuevas en primer año. Se han creado 3 centros universitarios regionales en el este, noreste y noroeste, y se han producido estudios afinados que permitirán construir los CENURES en el centro sur y el suroeste en el quinquenio 2015 a 2020, en coordinación con el resto del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública.
Sí, a la fecha se han creado 239 cargos en los polos de desarrollo universitario y cientos de cargos docentes de media o baja dedicación a través de los otros programas. Se han creado 31 ofertas educativas nuevas que se suman a otras previamente existentes para superar las 70 carreras que ofrece la universidad en el interior. Sobre la importancia de los polos de desarrollo universitario para la investigación dentro de la universidad y las carreras únicas que se dictan en los centros universitarios regionales, bueno, le consultamos a Gregory Randall sobre este tema y nos decía lo siguiente.
Cambios importantes que estamos buscando y que creo que se ha ido logrando es pasar de una composición docente con un porcentaje importante de docentes viajeros o de docentes de baja dedicación, un poco como sucede en Montevideo en las facultades, digamos, docentes con dedicación baja o media, a una composición un poco más armada en torno a equipos docentes de alta dedicación, alto nivel de radicación, y por supuesto un porcentaje importante también de docentes de baja dedicación, pero radicados. Esto es importante por varias razones. Una es porque concebimos el desarrollo de la universidad en el interior no como lugares donde se da clase, sino como lugares donde se construye universidad. Y construir universidad implica que haya gente viviendo ahí en vinculación con la sociedad, que haga investigación, que haga extensión, que haga gestión. Y también implica que las comunidades universitarias que se van creando en las distintas centros regionales sean capaces de pensarse a sí mismos. Y los compañeros que digamos no viven ahí o que viajan hacen un aporte tremendo, pero su corazón cotidiano está en sus facultades, no está en los centros. Pensamos que el hecho de que los centros tengan sus propios docentes le va a dar a los centros la capacidad de realmente tener un colectivo de docentes propios, digamos así, que siempre tendrán además un porcentaje de docentes viajeros que apoyen el esfuerzo. Dentro de ese contexto, ha habido en este periodo 2 programas que han sido importantes. El programa de, por lado de desarrollo universitario, que lo que busca es formar grupos docentes, grupos de investigación, digamos así, porque tienen todos un programa de investigación detrás, aunque son grupos docentes, y por lo tanto esos docentes tienen que hacer todas las funciones universitarias, sí. Y las hacen. Son docentes que tienen que tener 40 horas o dedicación total, y que hasta el momento se han creado 60 grupos que están repartidos en todas las sedes. Esto además articula a nivel no del número docente, sino del número de grupos de investigación. Si uno analiza las áreas disciplinares de esos grupos, uno observa que se han ido generando concentraciones en torno a ciertas temáticas. Por ejemplo, en Salto hay una concentración importante en ciencias de la vida, en lo que se llama muchas veces ciencias básicas. Hay biólogos, hay grupos, por ejemplo, un grupo de virología, uno de inmunología, uno de biofísica, uno de matemática, uno de física, uno de parasitología, por mencionar alguno. Entonces, esa concentración de grupos en torno a un campo grande sienta las bases para que, por ejemplo, se desarrolle enseñanza de grado, tanto en las carreras que ya se dictan ahí tradicionalmente, como veterinaria, agronomía, enfermería, como carreras nuevas. Por ejemplo, estamos pensando en la posibilidad que se dicte una licenciatura en biotecnología en Salto, que sería la única del país. En Tacuarembó quisiéramos en el mediano plazo haya una especie de concentración de gente en torno al desarrollo. Hay un grupo de economía, hay un grupo de ciencias sociales para el desarrollo, hay grupos que tienen que ver con la industria forestal. Y también un grupo que pueda tener que ver con la identidad. En Tacuarembó hemos radicado un grupo que estudia la composición, digamos, étnica, tanto cultural como genética, digamos, de la población. Es la zona que tiene más población indígena del país, por ejemplo. Y así uno puede pensar. En la zona del este hay una concentración en torno a los temas ambientales, desde ópticas muy distintas, desde la limnología, la biología costera y marina, digamos, la arqueología subacuática o los asentamientos humanos en la costa, desde distintas disciplinas, lo ambiental. Entonces, esa es una pata. La otra pata es a través de del apoyo a nuevas carreras y la consolidación de carreras existentes, se han creado muchos cargos de dedicación medio baja, pero mayormente han sido ocupados por docentes radicados. Hoy en día, dependiendo del centro, tenemos que en todos los centros más de la mitad de los docentes son radicados. Y en algunos casos el 80% de los docentes son radicados, el 75%, porque puede ser Tacuarembó o Paysandú. Son lugares donde más de dos tercios de los docentes, bastante más de dos tercios de los docentes son radicados. Y ese es un cambio cualitativo que la gente no conoce.
Otro cambio de este proceso fue la creación de los centros universitarios regionales, los CENURES, y la universidad tiene experiencia de crear facultades y escuelas, pero es la primera vez que se crean centros regionales con diversas sedes, todas las áreas de conocimiento presentes en cada uno. Con el doctor Randall dialogamos acerca de los desafíos de cómo integrar a la universidad estas nuevas estructuras.
El desafío es muy grande porque es una estructura académica de tipo realmente inédito. La universidad está acostumbrada, sabe cómo hacer facultades y escuelas y sabe cómo concentrarlas todas en un CDC. No sabe, nunca hizo centros intermedios. Los centros regionales son centros intermedios que tienen un consejo y un claustro y un director o directora que gobierna todo lo que tiene la universidad en una región. Eso implica no solamente que tiene distintas sedes, por ejemplo, el CENUR del litoral noroeste, del litoral norte, digamos, donde está, hoy tiene cuatro sedes, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Cuando uno lo mira, esas cuatro sedes están como a 100 kilómetros una de la otra, a veces un poco más. Bueno, ¿cómo gobernar una cosa así con un claustro regional? Donde hay presencia de unas 50 carreras universitarias de todas las áreas de conocimiento. O sea, ahí hay desde Derecho hasta Ingeniería Biológica, pasando por toda la carrera de Tecnología Médica, el ICEF, Enfermería, Psicología, Agronomía, Veterinaria, es decir, Ciencias Sociales. Es muy complejo y había que inventarlo. Yo diría que la primera etapa ha sido una etapa que concluye, en la cual hemos sentado las bases. En particular, se ha sentado las bases de una ordenanza, una serie de reglamentaciones, se han electo las autoridades, se han definido las atribuciones de los consejos y demás, se hizo el procedimiento electoral, que fue muy importante, con alta participación, donde hoy tenemos consejos, claustros, directores, en los dos CENURES que se han creado, que son el del este y el del litoral norte. Tenemos también una estructura administrativa que hemos montado. Hay que estos centros van a ser unidades ejecutoras, van a tener su propio presupuesto. Nosotros ya tenemos dividido cuánto de lo que hoy tiene la CCI. La CCI tiene hoy 601 millones de pesos. 234 millones de pesos corresponden al CENUR del litoral norte, unos 200 millones corresponden al del este, etcétera. O sea, sabemos precisamente cuánto corresponde a cada uno y a partir del año que viene la apertura presupuestal será por CENUR. El año que viene no lo va a ejecutar el propio CENUR, lo va a ejecutar el CENUR en la medida que pueda irlo ejecutando, y para eso tenemos que ir justamente con cuidado midiendo las capacidades de gestión que tiene cada uno de los CENURES. Para eso hemos desplegado muchísimo trabajo, se han creado más de 130 cargos administrativos que van desde contador hasta funcionarios de limpieza o de vigilancia, secretaría, etcétera. Se han ido montando las secciones. Algunas secciones están ya montadas y tienen capacidad de ejecución, pero otras no están todavía totalmente montadas. Claro. Nos falta la persona. Por lo tanto, avanzamos todo lo que pudimos. A primero de marzo se instalarán digo, más de 70% de las personas ya están nombradas, pero igual nos faltan, y en particular nos faltan cuadros. Y en algún momento del año que viene, calculo que la universidad podrá decir, bueno, este CENUR está en condiciones de ser unidad ejecutora, y en ese momento se le transferirán los recursos.
Sin embargo, la gestión en el interior tuvo algunas críticas por parte del actual rector de la universidad, el doctor Roberto Markarián, durante su campaña electoral. Escuchemos lo que decía en aquel momento Markarián.
Creció con un fuerte apoyo gubernamental. La universidad pidió 100 en términos porcentuales para el interior y nos dieron 95. Pidió 100 para desarrollar nuevas instituciones universitarias en la metrópoli y nos dieron 5. O sea que hay un desnivel en el desarrollo de la institución, que no significa que lo que se gastó mal, sino que ha generado un desequilibrio. El equilibrio que hablé, ustedes hablaban al principio, también está referido a esto. Hay un desequilibrio en el desarrollo de las instituciones basales de la institución, las que ya se habían desarrollado antes, bueno, que incluye la facultad en la que ustedes funcionan. Por más que sea nueva, pero los aparatos que se integraron acá tienen muchos años. Lo del interior ha crecido muy bien y hay ciertos aspectos que son remarcables, así como hitos de la institución en su historia, diría yo. La consolidación del trabajo en el regional noroeste, Salto Paysandú, el crecimiento de la institución en lugares cercanos pero independientes como son Rocha y Maldonado, lo nuevo que se está haciendo en Tacuarembó en vinculación con el INEA en particular, o sea, con otras instituciones estatales. Eso se hizo apresuradamente, en parte porque había que gastar el presupuesto, que es un presupuesto de 4 años, y hay cosas que es necesario remirar, reestudiar, y de manera de consolidar las cosas que se hacen bien, de las cuales las 3 que nombré son de las que pongo como ejemplo. Creo que hay que consolidar las carreras de largo, las carreras grandes de la institución en el interior, que hay que consolidar las carreras que tienen fuerte vinculación con el ambiente productivo o social o cultural en las localidades, y en esa revisación hay que hacer crecer las cosas que se han hecho y se están haciendo bien o que tienen grandes perspectivas de hacerse bien. Por ejemplo, los laboratorios vinculados a la química de los alimentos en Paysandú, para hablar de una cosa que es muy importante y que reúne una cantidad de gente joven muy buena. Hay que asegurar que las conducciones de esos lugares sean conducciones maduras. Esas cosas a veces son más difíciles, en parte porque las dificultades de la administración se complican en todos lados y en particular donde no hay tradición. Hay que mejorar radicalmente la gestión, sobre eso puedo extenderme en ejemplos, hay de grandes deficiencias, se cometieron errores en esto, y yo creo que eso hay que mirarlo con inteligencia. Hay que romper localismos, romper quiere decir analizar los problemas y ver que las soluciones de gestión no estén atados a los localismos, a eso me refiero. Y yo creo que en eso la evaluación que hagamos al principio del año que viene de estas cosas va a permitir orientar estas cosas de la mejor manera posible. Yo estoy jugado a conocer eso bien y a asegurar un futuro potente para esas instituciones. Hay un problema esto que es la vinculación con las nuevas instituciones del Estado en materia de enseñanza que se van a radicar en el interior, que fueron hechas para eso. La universidad nunca se estableció que tenía que estar en Montevideo en el interior. La UTEC, Universidad Tecnológica, está establecido en la ley que tiene que tener radicación en el interior, y me parece crucial que la institución no entre en competencia, la institución nuestra, la Universidad de la República, no entre en competencia con la UTEC, sino que entre en colaboración.
Markarián argumentó que los CENURES no deberían estar atados a los localismos y comentó algunos ejemplos.
Salto y Paysandú, la contaduría funciona en un lado y la sección compras en otro, separados 130 kilómetros. Claro. Cualquiera persona que se preocupe de algo de gestión se ríe, porque no hay otra cosa que reírse. Y la secretaría de la institución del Centro Universitario Regional del Noroeste, que ese es el nombre oficial, está, la secretaría general está radicada en Salto y la secretaría del consejo de ese organismo está radicada en Paysandú. Que parece, a mí me cae casi incomprensible, no he logrado saber cuál fue la lógica. La única que se me ocurre es que había que dejar algo en Paysandú y algo en Salto, y entonces lo hicieron de una manera un poco extraña. Eso me parece una cosa notoria. Hay dificultades para elegir director en el CURE, en el Centro Universitario Regional del Este, y ese es un problema importante. Yo creo que la madurez que tienen que tener nuestro organismo de decisión universitaria no se da solo porque están todos en el gobierno, se da porque hay cabeza, gente comprometida y conociendo la situación que lo dirige. En el otro centro ha pasado eso. El director se llama José Vieite, es una persona que se fue de Montevideo, se fue de mi instituto, en realidad somos compinche con él, y se comprometió totalmente con la causa de la consolidación de la universidad, de la buena universidad en Salto y Paysandú. Ojalá que pase lo mismo en el CULE. Esto se ha ido postergando y yo no sé qué pasará. La situación de cómo se va a organizar las cosas en el noreste, que se llama, o sea, Tacuarembó, Rivera y alguna zona cercana, todavía no está visualizada, se ha postergado como un criterio para el año próximo. Y yo pienso que en el crecimiento posterior de los otros regionales, la universidad tiene que discutir fuertemente con la UTEC y con la UTU si la universidad tiene o no tiene que crear dos regionales más en otros lados, como está planificado. Planificado recientemente, porque en las resoluciones de 2008, en las cuales yo participé en su elaboración y su votación, estaba resuelto hacer tres regionales, y eso es lo que está viendo ahora.
Justamente cuando el doctor Gregory Randall visitó La Nueva Mañana, le consultamos acerca de las críticas que realizó Marcarián en su momento y su visión acerca de cómo la Comisión Coordinadora del Interior ha trabajado para construir una estructura de gestión que sostenga adecuadamente el trabajo de las sedes.
Bueno, yo no voy a opinar sobre exactamente la opinión que dijo el rector Marcarián cuando vino y planteó eso. Voy a decir simplemente que en términos generales, sobre muchísimas cosas del interior, se opinó y sí. Se opina desde el desconocimiento. Esta cuestión de opinar desde el desconocimiento es una enfermedad general en la universidad. Tenemos la tendencia de opinar sobre las cosas sin saber realmente lo que pasa. Cuando uno va y observa, se da cuenta de dos cosas. Primero, que la realidad es un poco distinta. Y segundo, que las dificultades, que a veces son reales, tienen razones. Y el problema no es decirlas, es intentar resolverlas. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Nosotros nunca hemos dicho que sea buena la gestión en el interior. Por cierto, yo creo que la gestión en toda la universidad es pésima. Digamos, y me hago responsable como miembro del equipo rectoral saliente, hemos trabajado mucho para mejorarla. La verdad es que cuando uno observa la gestión de la universidad, sigue siendo un problema grave, gravísimo, porque realmente para resolverlo requeriría una reingeniería completa de la gestión universitaria. Ahora, hay cuestiones que están por encima de nosotros. Por ejemplo, el hecho de que una estructura sea una ejecutora o no sea una ejecutora, para que la gente entienda, puede ejecutar su presupuesto o no, determina muchísimas cosas. Mientras las sedes del interior dependen de Montevideo, quiere decir que la compra de cualquier cosa del interior, por ejemplo, la compra de una computadora en Rivera, se junta con la compra de todo lo que depende de oficinas centrales. Por ejemplo, se junta con la de Paysandú, la de Tacuarembó, Rocha, Maldonado. Evidentemente, comprar informática, para que no nos digan que estamos dividiendo el gasto, implica juntar los pedidos de todo el mundo, y la forma más eficiente es descentralizarlo en una estructura independiente. Eso es lo que hacen los servicios. Las compras de las computadoras de la Facultad de Ingeniería las hace Facultad de Ingeniería porque es una ejecutora independiente. Claro. Bueno, para poder ir de la situación actual en la cual Tacuarembó, Rivera o Paysandú no son unidades ejecutoras a una situación en la cual ellos puedan ocuparse de sus compras, necesitamos construir la unidad ejecutora X. Por ejemplo, la del CENUR del Noreste, Rivera y Tacuarembó. Y para eso hace falta que exista, por un lado, la infraestructura administrativa local, es decir, los funcionarios, desde el contador de más alto nivel hasta los funcionarios que hacen las compras y demás. Y para eso hace falta hacer los llamados, trasladarlos y nombrarlos. Ahí aparece un segundo problema. Sí. Esta institución tiene una cosa que se llama circunscripción única, por la cual los funcionarios administrativos no son de un lado o del otro, son de toda la institución. Puede tener su ventaja o su desventaja. En el caso del interior nos ha generado ciertos problemas. Hay un funcionario, por ejemplo, que gana un concurso en el cual lo que estamos buscando es alguien para recargarse en Paysandú, pero en realidad él gana el concurso, toma el lugar para venirse a Montevideo y nos pide traslado después. Estas cosas están pasando y nos han obligado a ir cambiando, a ir adaptando con el apoyo de la Dirección General de Personal, con el apoyo de distintas instancias, para hacer un segundo llamado, ahora regional, un tercer llamado, ahora local, porque nos pasaba que ganaban los de Salto para ir a un cargo en Paysandú y después se iban a Salto. Todo ese aprendizaje forma parte de la cultura institucional que tenemos.
El doctor Gregory Randall realizó un balance de estos 6 años de gestión y reflexionó sobre lo que considera que son los principales retos para el proceso de regionalización de la universidad que quedan por delante para la próxima administración.
Desafíos y retos para el futuro. Hay muchos problemas, muchísimos problemas en el camino. Por supuesto, el tema de gestión es uno de los temas más grandes, que si no se atiende bien, puede hacer fracasar el proceso. Y yo creo que es uno de los primeros temas. Segundo tema, construir el nivel regional realmente. Se ha construido la base formal, se han construido las estructuras de gobierno,
sí,
se han construido las estructuras administrativas, pero lo regional se construye culturalmente. Y en este país no existe una cultura que sostenga las regiones. Existe una cultura que sostiene los departamentos. Existe una cultura que sostiene lo nacional. La construcción regional es un proceso nacional que recién comienza. Y la universidad se tiene que montar en ese proceso y construir desde nuestra realidad el nivel regional. Yo creo que ese es el segundo reto más complejo que queda para el próximo periodo. El tercer reto muy complicado que queda para el próximo periodo y que no hemos atendido suficientemente porque no podíamos hasta no llegar a esta etapa, es cómo se van a relacionar estas nuevas entidades con los servicios, con las facultades. Es claro que los docentes que están en los lugares, las carreras dependen de las facultades, pero hay docentes que dependen de las facultades, docentes que ya dependen de los centros. ¿Cómo se va a establecer esa relación compleja que tiene que ser una relación de ganar-ganar, ¿eh? Pero que no sabemos hacer? Entonces creo que el tercer reto es ese. ¿Cómo vamos a construir ese tipo nuevo de relación sin darle la espalda, dejando solo a los centros del interior porque morirían de inanición, sin darle la espalda a las facultades porque sería un suicidio para los centros del interior, pero dándoles las alas, la capacidad académica, la capacidad administrativa, para que vuelen realmente? Cuando los centros del interior realmente sean fuertes, y lo están siendo, van a ser muy importantes para los centros de Montevideo también. Pero nos falta todavía, creo yo, 2-3 años para ver este proceso asentarse en este tercer plano que acabo de mencionar. El cuarto tema que está en el tintero es evaluar todas las políticas educativas que se están implementando. Esta ha sido una etapa de amplia expansión, acelerada expansión. Tenemos más de 70 ofertas educativas en el interior. Hay que evaluar cómo funcionan. Algunas funcionan mejor, algunas habrá que cerrarlas porque funcionan mal. Hay que darle un poco de tiempo para que se estabilicen. Hay que permitir que todo el proceso empiece a funcionar. Por ejemplo, solamente hemos logrado erradicar por el momento, porque son procesos de concurso y faltan, hay más de 70 concursos abiertos en este momento, pero hemos fallado unos 120 cargos de los 239 que hemos creado en los polos de desarrollo. Cuando estén todos instalados, que va a ser dentro de un año y medio, esos docentes van a empezar también a dar clases en las carreras. Y entonces, el efecto de la presencia de estos grupos de investigación muy potentes en la enseñanza recién se va a ver dentro de 2-3 años. El quinto elemento que hay que atender en los próximos periodos es todo lo que tiene que ver con la interfaz, la integración, la apropiación por las comunidades de estos procesos que se están dando. En algunas ciudades esto es un elemento que les ha caído del cielo. De repente, una ciudad como Tacuarembó, que hace 3 años no tenía ningún estudiante universitario y todos sus jóvenes se iban, ¿no? O se quedaban sin estudiar estudios terciarios, o la única opción que tenían era formación docente. Esa es la realidad de Rocha también. De repente tienen universidad y hoy tienen 8 carreras, sí, y tienen estudiantes que vienen de otras partes del país. ¿Cómo se adaptan esas ciudades a esta nueva realidad? Tacuarembó está reaccionando muy bien. El intendente ha ofrecido construir una ciudad universitaria con espacios locativos para entre 100 y 500 estudiantes con vivienda. Bueno, está estableciéndose por primera vez en Tacuarembó un sistema público de transporte con ómnibus que van a ir y que van a llegar a la sede universitaria. Aparecerán las ciclovías en Tacuarembó, aparecerá la vida cultural en Tacuarembó. La ciudad se convertirá en una ciudad universitaria, propiamente universitaria. Lo mismo en Rocha, lo mismo en 33, en Rivera.
La dinámica de cómo establecer la relación entre las comunidades y la universidad, con las intendencias, la extensión generando espacios de integración con la sociedad, las empresas generando trabajo para los egresados de las carreras, la realización de congresos universitarios en localidades del interior es otro de los retos para el próximo periodo, según dijo Randall.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.